Alma mía, pláticas con Dios.
Bueno, te voy a hacer unas preguntitas nada más. Son para un programa de radio. Son 1, 2, 3, 4, 5 preguntitas. La primera pregunta dice, ¿cuáles son las tres cosas que más amas?
Las tres cosas que más amo es a mi esposa,
mi familia,
el teatro.
La segunda pregunta es, ¿consideras que amas el dinero?
Sí.
No.
Creo que el dinero es una herramienta para lograr algunas cosas que necesitamos en la vida y como tal no es bueno amar un objeto material.
¿Qué piensa del amor propio?
Que está chido porque te hace quererte a ti mismo y respetarte.
Importantísimo. Si no hay amor propio, no puedes amar a alguien más.
Cuando la mujer tiene la autoestima abajo, es porque no se quiere.
Ok, y la última es, ¿qué piensas acerca del amor a Dios?
Amor a Dios. Para este episodio estamos aquí con Hugo. Gracias por acompañarnos en un episodio más, Hugo. Estamos concluyendo esta serie de amor excesivo y me gustaría mucho que empezáramos platicando acerca de qué es el amor.
Gracias, Rodrigo, por invitarme. Este es una muy buena pregunta. Yo tengo una cita de Jonathan Edwards, El amor y sus frutos, y una definición rápida y sencilla es que el amor consiste en una disposición o afecto a través del cual una persona aprecia y procura a otra. Y esto significa que nuestro corazón en el interior está como cargado hacia un lado o hacia el otro lado, hacia una persona, como lo han visto en podcasts anteriores, está cargado hacia una persona, hacia el dinero, hacia algo. Nuestro corazón está procurando algo y eso a lo que está procurando con más fuerza, que se le llama afecto, es precisamente lo que podemos ver como amor. Está ahí procurando a una mujer, está procurando otra cosa, pero pues este episodio trata acerca de que debemos de procurar algo más grande.
Sí, justo como lo comentas, recapitulando un poquito acerca de los temas que hemos estado tratando, es ese afecto, ese amor excesivo que tenemos acerca de tantas cosas, ya sea un objeto material o pues simplemente una persona o cualquier ídolo. O sea, realmente estamos tocando solamente bien poquitos temas, pero siendo bien sinceros, pues podemos hacer un ídolo de cualquier cosa. Podemos amar sí, excesivamente cualquier cosa. El amor, sin duda, todos lo hemos experimentado. El amor no necesita ni describirlo, porque creo que lo hemos sentido. No habría palabras para entender qué se siente y lo que nos motiva a hacer. En una relación, con mi trabajo, con mi pareja, con mis hijos, con cualquier persona realmente, me va a motivar a hacer algo el amor. Y yo lo siento, yo sé que lo siento y yo sé que la gente que nos está escuchando lo ha sentido. Hemos estado hablando de hablar acerca de muchas cosas y nos lleva a este punto muy principal, el acerca del amor a Dios. Cuando estaba pensando acerca de este tema del amor a Dios, vi que era algo que innatamente experimentamos. Y no sé si sabías, pero hace como 4 años empecé yo a hacer fotografía. Y en esta fotografía que hacía, empecé yo haciendo pues bodas. Hice una cantidad enorme de bodas. Y pues obviamente desde la primera boda que hice dije, ¿qué onda? ¿Qué padre está esto, no? Porque la gente estaba muy feliz, porque la gente estaba pasando un buen momento. Y creo que si se caracterizan todas las bodas en dos momentos que realmente a mí me fascinan, una de ellas es cuando la novia bailaba con su papá. Cuando la novia bailaba con su papá yo sentía lo grande que era el amor de padre a hija, ¿no? Y realmente hasta como que me imaginaba que yo tenía una hija y me imaginaba haciendo ese tipo de cosas y decía, qué perrón, o sea, qué padre poder estar en ese momento y poder dar a tu hija y bailar con ella y disfrutar ese momento en familia, ¿no?
Claro.
Y la segunda era cuando entrevistábamos al novio. Cuando entrevistábamos al novio, usualmente él sentía el más afortunado, el más feliz, el más gozoso por la unión, ¿no? Y esa unión igualmente decía, hoy me imaginaba, ¿no? Ojalá que en algún momento de mi vida alguien me ame así. Y es de la misma forma que me ama Dios. Es justo la relación que tiene Efesios 5:25, donde dice: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y la Biblia tiene más connotaciones en cuanto a cómo la iglesia se comporta como la esposa. Y siendo la esposa, tenemos tanto amor dado por él. O sea, yo como iglesia, como parte de su hijo adoptado y como esta figura tan padre acerca del matrimonio, me puedo dar cuenta que he sido amado así. Y que he sido amado así por Dios, básicamente, ¿no? Es algo que no me entra en la cabeza completamente, y este tema en general, porque es demasiado, ¿no? Va más allá que nuestras mentes finitas. Pero vamos a tratar de hacer un intento por describir lo que es este amor, ¿no? Es interesante que de este amor se derraman más cosas del carácter de Dios, como su gracia. Entonces, ese es tan importante porque hay que entender el amor de Dios, ¿no? Y el amor a Dios, que son cosas muy distintas. Hay que estar muy atentos para entender que Él también nos ha enseñado a amar.
Claro, está involucrado no solo en que nosotros le amemos, como tú dices, sino amándonos primero. Y eso lo podemos ver en toda la Biblia. Por ejemplo, Salmo 116, hay una acción de gracias y dice: amo al Señor porque oye mi voz y mis súplicas, porque a mí ha inclinado su oído. Por tanto, le invocaré mientras yo viva. Los lazos de la muerte me rodearon y los terrores del Seol vinieron sobre mí. Angustia y tristeza encontré. Invoqué entonces el nombre del Señor diciendo: te ruego, oh Señor, salva mi vida. Y sigue más adelante el salmista hablando de esto. Y vemos cómo la razón de por qué ama al Señor, porque puede decir que ama al Señor, es como tú dices, porque Dios mismo está dándonos con el amor otras bendiciones. No solamente es como diciéndonos: yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Sino, como tú dices, está involucrada otras bendiciones: su misericordia, su gracia, su compasión, escuchándonos. Me hizo recordar en este instante a Jesús como diciéndoles: miren, ustedes son malos padres y aún así dan buenas cosas a sus hijos. ¿Cuánto más? Uh-huh. Vuestro Padre que está en el cielo les dará todo lo que le pidan. Y en otra, en el pasaje paralelo, el Espíritu Santo, lo mejor que puede haber, es porque está Él involucrado con nosotros en amor, pero mostrándolo, como mostrando su gracia y misericordia.
Exactamente. Has abordado muy bien el tema, ¿no? Hay que ir a la Biblia a ver cómo Dios nos ama, ¿no? Sin duda, el amor de Dios se demuestra de muchas formas. Y me gustaría que fuéramos comentando un poquito más acerca de ellas. Uh-huh. Sabemos como el acto más grande acerca de Jesucristo, y vamos a llegar a ese tema. Pero me gustaría, claro, que nos fueras compartiendo dónde... hay muchísimos pasajes, lo sabemos, pero ¿qué pasajes tú crees que son realmente significativos para este podcast para platicar acerca del amor de Dios?
Sí, en Deuteronomio 10 podemos ver algo muy interesante. Moisés está a punto de entrar, bueno, el pueblo de Israel está a punto de entrar a la tierra prometida, y él está dando el discurso justamente antes de este punto, y está recordando a muchos de ellos lo que ha pasado en esta trayectoria desde que salieron de Egipto. Y cuando él les está recordando esto, algunos de ellos pues obviamente no habían nacido, algunos otros sí, pero eran muy pequeños. Y cuando les está recordando esto, les recuerda que ellos han salido, han obtenido lo que decíamos, la misericordia, la gracia, el amor de Dios. Y justamente como resultado de eso, se habla mucho acerca del amor. Por mencionar un pasaje, Deuteronomio 10, de 12, dice: y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que le sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. Al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Sin embargo, el Señor se agradó de tus padres, los amó y escogió a su descendencia después de ellos, es decir, a ustedes, de entre todos los pueblos, como se ve hoy. Sigue el pasaje, pero algo pues muy interesante es como Él nos ha amado, se nos llama a amar a Dios, pero también dice como escogió a sus padres y los amó y amó a ustedes. Y es algo increíble, eso es algo increíble que podemos ver en Deuteronomio. Desde uno pensaría como que en el Nuevo Testamento es como muy fuerte y hay esta idea un poco liberal o muy liberal de la teología liberal y teología no bíblica, de que tenemos un Dios por un lado que en el Antiguo Testamento es un hombre así como muy viendo a ver quién hace mal, quién está. Y en el Nuevo Testamento tenemos a un Dios bien amoroso, Jesús bien misericordioso, pero no, desde el Antiguo Testamento podemos ver el plan de redención que se muestra en el amor y la misericordia de Dios para con su pueblo, diciéndoles que la finalidad de esto es para que volvamos al punto para el que fuimos creados, amar a Dios con toda nuestra vida, nuestra alma, procurarle, anhelarle, obedecer sus mandamientos. También en Lucas hay una historia muy, muy parecida, que me gusta mucho, Lucas 7, 36 al 49. La historia rápidamente, para no leerla, es Jesús llega invitado a la casa de hombres, hombres que se creían justos, religiosos, y llegan y él entra y está ahí como comiendo, y luego entra una mujer bastante pecadora, y esta mujer empieza como a llorar a Jesús, sus pies, a enjuagar con lágrimas sus pies, y como una escena increíble para los que estaban ahí, para el anfitrión de la casa, y empiezan como a murmurar, como si Jesús en verdad fuera un profeta y supiera quién está como haciendo eso que le está haciendo, él no dejaría, porque es alguien bien pecador, bien pecadora. Y Jesús le cuenta una parábola, les cuenta una parábola y les dice, había un hombre que tenía dos deudores. Uno le debía 50, vamos a decir 50 pesos, uh-huh, por traducirlo a este idioma, y el otro le debía 500 pesos. Y ninguno de los dos podía pagarle. Entonces les perdonó la deuda porque ninguno de los dos podían pagarle. Entonces, la pregunta que Jesús les hizo después de contarle esta historia, ¿quién creen de estos dos hombres deudores que va a amar más al que les perdonó la deuda? Y la respuesta de ellos fue, pues yo creemos que a quien le perdonó más, al que le perdonó como 500. Y Jesús les dijo, sí, tienen toda la razón. Esta mujer desde que llegó no ha parado de besarme, de llorar. Y ustedes, apenas y se levantaron, casi apenas y me vieron entrar. ¿Por qué? Porque, mira, ella se sabe pecadora y se sabe perdonada. Y ustedes se saben justos y no se saben perdonadas. Por eso ella ama mucho a mí. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama, dice en una versión. Y creo que es un muy buen reflejo de lo que Dios está haciendo con nuestros corazones malvados y pecadores, enseñándonos que somos pecadores, que tenemos una deuda tan grande que nunca podríamos pagarla. Pero sin embargo, Él viene a perdonarnos, a salvarnos, a liquidar nuestra deuda, a decirnos ya no la tienes y a despertar con eso un amor que estuvo muerto en la humanidad por mucho tiempo, y un amor en nosotros hacia la verdad, hacia lo verdadero, hacia Dios mismo.
Uh-huh. Me gusta mucho que hagas este análisis desde el Antiguo Testamento, porque sí creemos a veces que en el Antiguo Testamento no hay tanta obra de amor, pero hay una obra increíble acerca de toda la Biblia, de cómo el amor fue guiando al pueblo. O sea, cómo el perdón de Dios se va viendo desde el principio y cómo Jesús en su vida y en su ministerio antes de incluso llegar a la cruz lo demostró a través de hechos, a través de actos y predicaba algo que al momento nadie entendía. O sea, era tan fácil como verlo y dirías, ay, qué ilógico que no están entendiendo incluso la parábola, ¿no? Pero creo que llegamos a ser exactamente iguales. Yo también tengo un pasaje que también me hace como que pensar mucho acerca de este amor. Es acerca de Juan 13:1. Se acercaba la fiesta de la Pascua y estaban todos reunidos, ¿no? Y Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. O sea, Jesús sabía que venía. Llegaba la hora, sabía que estaba cerca, y por la hora significa que sabía que lo iban a traicionar, que lo iban a detener, lo iban a procesar, por así decirlo, y que iba a morir. Empezaba, por así decirlo, esa cuenta regresiva, ¿no? Sabía que había llegado ese momento, y está padre que incluso comenta el versículo 1, de volver al Padre. De ahí viene, y allá iba, al Padre, ¿no? Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, dice el versículo, los amó hasta el fin.
Sí.
Y si te clavas un poquito, es algo súper padre. Esta palabra la podemos decir como los amó perfectamente, ¿no? Juan mostrando un Jesucristo súper amoroso con sus discípulos, súper amoroso con el mundo, y es súper fuerte diciendo que nos amó hasta el final. Llega la hora de la cena y dice que el diablo ya había incitado a Judas Iscariote, a hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Entonces Jesús se prepara, se levanta de la mesa, se quita el manto, se ata una toalla a la cintura, echa agua en un recipiente y empieza a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía. Y cuando llega a Simón Pedro, que no sabemos cuál fue la reacción de los demás discípulos, pero sí sabemos esta, ¿no? Cuando llega justo con Simón y le dice, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? O sea, tú, mi maestro, ¿me vas a lavar los pies a mí? Y Jesús le responde, pues ahora no entiendes lo que estoy haciendo, ¿no? Pero lo entenderás más tarde. Y Pedro dice, no, o sea, tú no me vas a, jamás me vas a lavar los pies. No, a mí no. Todos los demás lávaselos, yo no. Y Jesús le responde, si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Y le contesta a Pedro, entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Y podríamos decir, ay, qué amor de Pedro, ¿no? Pero realmente estamos viendo un Pedro que no sabe qué está pasando.
Sí.
Que no está entendiendo qué está pasando. Que quizás apenas empieza a entender qué está pasando. ¿Cómo no cabía en su cabeza como su maestro? Y es padrísimo cómo se referían acerca de él como maestro, porque realmente eso era lo que hacía. Enseñaba. Sí. Y les enseñó cómo lavar los pies y cómo humillarse. Y es padrísimo cómo todo ese capítulo habla cómo Jesucristo se humilló. Y no solamente se humilló en ese momento, se humilló en la cruz también. Se humilló a sí mismo por pecadores, justo como sus discípulos, ¿no? Este es el mejor acto de humildad y de amor que podemos ver en la Biblia. Y Jesús está esperando justo que entendamos eso, ¿no? Que Él se humilló tomando la forma de siervo, que se hizo semejante a los hombres pero sin pecado y que se dio por nuestros pecados, ¿no? Va más allá, y a veces estamos como Pedro ante un tema tan, tan básico, ¿no? Que Dios lo habla una y otra vez a través de su ministerio, que Dios lo habla una y otra vez en el Antiguo Testamento, que Dios lo habla en el Apocalipsis, que es un tema que nos vuela la cabeza. ¿Por qué Él nos ama tanto, no? ¿Y por qué estamos hablando ahorita tanto del amor de Dios a nosotros? Porque es necesario primero comprender cómo nos ha amado Él, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta me gustaría mucho que nos ayudaras a tratar de entender cómo entonces debo amar a Dios, cómo se lo demuestro, ¿no?
Claro. Sí, me gusta mucho lo que dices de Pedro, pasando al otro tema, pero un punto ahí que me llamó la atención ahorita que lo dijiste es como Pedro no entendía. Y estoy de acuerdo, yo hace tiempo leí, por ejemplo, Hechos. Uh-huh. Y en Hechos, pues se inicia cuando Jesús resucita. Y entonces está ahí como todavía a punto de ascender. Y los discípulos precisamente le preguntan, Señor, entonces, ¿cuándo vas a iniciar esto de tu reino? Ya vimos que era necesario que muriera, pero entonces ahora sí, ¿cómo vas a conquistar a los romanos? Y es muy interesante porque, como tú dices, así somos como, en verdad, muy torpes, como Pedro. Pero hay alguien que no es torpe a entender este tema. Hay definitivamente alguien que entiende este tema y no solo lo entiende, lo vive y nos lo enseña. Para eso, pues, yo quisiera citar a Juan capítulo 14 y capítulo 15. Uh-huh. Ahorita no lo vamos a leer porque se nos va. pero hay unos puntos a resaltar. Sería bueno que lo leyeran. Justamente es un poco después de lo que tú estás diciendo. Él les muestra, les da una muestra de amor muy fuerte. Como mencionaste, Jesús está a punto de ir al Padre, Él sabiendo todas las cosas, que Él vislumbrando toda la gloria que le espera, y con todo y eso viene y sirve, como tú dices, a sus discípulos, y ellos están como no lo entienden. Pero luego sigue hablando con ellos, y Juan 14 y 15, y voy a resaltar rápidamente unas cosas nada más de esto. Juan 14, 30 y 31 podemos ver algo que decíamos, Pedro no sabía, Pedro no entendía, sus discípulos tampoco, tú y yo tampoco entendemos, no lo hacemos, no sabemos, pero Jesús sí. Juan 14, versículo 30 y 31 dice, no hablaré mucho más con ustedes porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí, pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levántense, vámonos de aquí. Entonces algo que podemos ver ahí es que Jesús es el primero que se dice en la Biblia y creo que el único que realmente se dice verdaderamente que ama al Padre como se debe. Él es el verdadero que sabe. Hacia él corremos para aprender de este tema. Y ahí, junto con eso, está la obediencia. Él lo puede decir, lo podemos ver ahí, porque dice, pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Entonces, lo que le está mandando el Padre, o lo que el Padre le mandó hacer, eso está haciendo, para que el mundo sepa que él ama al Padre. Entonces, no está diciendo que es lo mismo la obediencia que el amor, pero sí hay una unión como muy, muy fuerte. Lo segundo es que amar a Dios está estrechamente ligada a atesorar su palabra, atesorar lo que Él es. Ahí mismo, unos versículos antes, en Juan 14, versículo 23, Jesús les respondió, si alguien me ama, guarda mi palabra, y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces vemos también ahí mismo ligado a su amor, es guardar su palabra. Y es algo que Jesús hacía realmente, como lo comentábamos hace rato, cuando preguntaban a Jesús alguna cosa, uno lo ve respondiendo ahí con mucha sabiduría. Y en verdad, él es la sabiduría. En verdad, yo estoy seguro de que él es la sabiduría que se promete en el Antiguo Testamento. Pero no solo está ahí él hablando como separado del Padre, porque muchas veces que escuchas a él hablando y que parece que está respondiendo simplemente, en realidad lo que está haciendo es atesorando la palabra que el Padre le dio en el Antiguo Testamento. No está como hablando de lo suyo mismo, sino está hablando lo que el Padre le dio. Y entonces podemos ahí ver un componente muy fuerte de Jesús atesorando esto, que nosotros no atesoramos, solemos no atesorar, porque solemos, lo que en otros capítulos se ha dicho, atesorar otras cosas. También vemos ahí que hay una habitación del Padre y de Jesús, como es decir, a quien ame al Padre, dice que guardará su palabra y que el Padre y Jesús van a venir y habitar con nosotros. Y si seguimos más adelante en el versículo 25, dice, estas cosas les he dicho estando con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Entonces, hay una habitación del Padre, de Jesús, pero también del Espíritu Santo, atesorando su palabra y como amándole y guardando su palabra. Entonces es un componente bien interesante de cómo Jesús nos enseña cómo amarle, amar a Dios, no solamente como diciendo yo te amo, pero en verdad como obedeciéndole, en verdad como atesorando su palabra, en verdad como con una comunión muy fuerte con el Padre, con el Espíritu Santo. En el capítulo 15, Jesús sigue hablando este discurso, 15:4, está hablando sobre que Él es la vid, y nosotros los pámpanos, y dice: permanezcan en mí, yo en ustedes, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Entonces ahí hay un componente muy fuerte de que necesitamos estar como bien agarrados de él para amar al Padre. Voy a seguir: si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y lo recogen y lo echan al fuego y se quema. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Y aquí hay un componente bien interesante: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Si permanecemos en él, ¿cómo permanecemos en él? Pues obviamente como Jesús permanecía en él, como con su palabra. Pero también dice: y mis palabras permanecen en ustedes, es decir, el Espíritu Santo, la palabra de Dios permaneciendo en nosotros. Pidan lo que quieran y les será hecho. Habla mucho también de la oración. Entonces, parte de permanecer en Jesús es permanecer en su palabra, permanecer orando, permanecer buscándole. Y esto es algo increíble que podemos ver en Jesús, como él tenía una vida muy activa de oración y una vida muy activa en la palabra. Cuando en Lucas, me parece que capítulo 3, debe ser, van a Jerusalén, él tenía 12 años, llegan al templo y se van como de regreso, sus papás van como un día de camino, se dan cuenta que no van con ellos y regresan a buscarlo. Y lo encuentran después de 3 días y mientras tanto él está hablando con un montón de personas en el templo y ellos están asombrados de su sabiduría. Y luego termina ese pasaje diciendo: y Jesús crecía en estatura, me parece que dice, y en conocimiento o en gracia para con Dios y con los hombres. Y es algo muy, muy importante porque vemos a un Jesús activo. Yo no quiero, no estoy diciendo que en su divinidad él, como en ese punto, no sabía todas las cosas, pero la Biblia ahí está hablando de que él estaba creciendo literalmente en la palabra, estaba creciendo, conociendo a Dios a través de la palabra, de lo que sería el Antiguo Testamento.
Exactamente, creo que Jesucristo entra a mostrar en estas en este tipo de acciones, como lo comentas tú, es la persona a voltear a ver. Con la obediencia, con oración, con la memorización incluso, ¿no? De la palabra y el atesoramiento de la palabra en general. El permanecer a un lado de él. Son todas ese tipo de cosas que día a día tenemos que buscar. Ahí está explícitamente la figura de Jesucristo y todo lo que él hizo. Y eso es justo lo que tenemos que estar buscando. A veces, y pudiera ser, ¿no? Es que es como, ¿cómo le demuestro este amor? Pues justo así. Justo como Jesucristo, que es nuestra visión y es nuestro estandarte de cómo se tiene que llevar una relación con Dios, ¿no? Así es como lo tenemos nosotros que replicar. ¿Vamos a batallar con eso? Totalmente. Batallo con eso todos los días y tú también, ¿no? Batallamos.
Claro.
Es muy difícil ser obediente, es muy difícil mantener la palabra en mi cabeza cuando hay muchísimas más cosas que le estoy metiendo yo que realmente no importa. Es muy difícil ir a la oración, pero si yo quiero realmente demostrarle amor a Dios, es a través de este tipo de cosas. Y tema también muy fundamental es lo que dice primero de Juan 4, 7 al 9, ¿no? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El amor es fundamental para que yo vea que incluso otra persona es distinta, o sea, es cristiana. El amor es parte de estar pegados a Él. Es ese amor que realmente fluye a través de mí, no procede de mi carne. Y yo debería de saberlo muy bien. El amor que procede a través de mí es el amor que me hace amar el dinero. Es el amor que me hace amar excesivamente y no románticamente todas las cosas que poseo. incluso mi vida. Y en los tiempos que estamos viviendo, incluso eso se vive. Amo mucho mi vida. Pero ese amor realmente, el amor puro, solamente desciende de Él. Y es nacido de Dios. El amar así es uno de los indicadores que hemos nacido de Dios. Y conocemos a Dios. Ahí también está diciéndonos, primera de Juan, esto es lo que tienen que estar haciendo. Amarse unos a los otros, ¿no? Dice un escritor muy, muy famoso que hace un libro acerca del amor y lo define como el amar es un arte, ¿no? Y creo que cuando lo vemos, el acto del amor hecho por Jesús en la cruz, sí podemos considerarlo así. Lo imperativo de amar a Dios no es lo increíble que lo amemos. Y esta frase debemos de tatuárnoslas en las manos, de ponerlo en nuestros refris o en nuestros celulares, en el fondo de pantalla, cambiarlo, ¿no? Esta es la hermosa verdad, que Él nos amó primero. Su amor fue primero. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, dice 1 Juan 4:19. Es esto que nos hace reaccionar así, o nos debería de hacer reaccionar así. Pensamos en nuestra cabeza que, y cuando hablamos secularmente del amor a Dios, creemos que tenemos la forma en nuestra carne de amar a Dios. Estamos completamente mal. No somos capaces de amar a Dios. No lo buscamos. No hay nadie que lo busque. Entonces, pues, ¿cómo se lo demuestro? Haciendo las cosas con amor. ¿No? Dice 1 Corintios 16:14, hagan todo con amor. Este versículo dice todo con amor. Si realmente todas mis acciones, desde comer hasta trabajar, hasta hacer una acción social, ayudar a una persona a cruzar la calle o no sé, regalar una despensa. Si realmente lo estoy haciendo con ese amor de Dios que desciende solamente de lo alto y que Jesucristo muestra en todo su ministerio y en toda su vida, ese es lo que fui yo llamado, ¿no? Ese fue lo que he sido llamado como cristiano a hacer. Y Mateo 22, 37, 39 es un versículo que ha sido muy recurrente también en esta serie, que dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, íntegramente, esa es la palabra.
Claro.
Íntegramente, desde así como la mente, con el corazón y con tu ser y con tus manos y con tus pies. Ama a Dios en todo lo que estás haciendo, ¿no? Y le respondió Jesús, este es el primero y el más importante de los mandamientos. Y el segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es el resumen más grande de la ley. Es increíblemente una de las cosas más cortas que nos puede mandar Jesucristo y las más difíciles de hacer. Sí. Porque mi corazón una y otra vez vuelve a correr justo a lo contrario. O sea, me doy una vuelta a 180 grados y empiezo a correr hacia mí. Y entonces no vivo, no amo a Dios con mi corazón. No vivo amando a Dios con mi ser y no vivo amando a Dios con mi mente.
Y no es un amor hacia nosotros, por ejemplo, lo que tú dices, y hacia otras cosas. No es un amor, no sé cómo llamarlo, pero verdadero. Quizás es la palabra. Porque si yo me amara, un ejemplo, si yo me amara verdaderamente a mí, yo procuraría lo mejor para mí. Y entonces, ¿qué es lo mejor que puedo tener para mí? Pues Dios. Entonces, si verdaderamente yo me amara como debo de amarme, yo amaría a Dios. Porque lo mejor que puedo encontrar para mí, lo mejor que puedo procurar para mi vida, es verdaderamente conocer a Dios, amar a Dios. Pero es un amor como el pecado, falso, como erróneo, pero como tú dices,
estamos llamados a tomar una posición radical ante este tema, ¿no?
Sí.
Podemos seguir amando mil y un cosas o podemos empezar por el final justo de esta serie, ¿no? Amar a Dios. Realmente de esto se derivan todas las cosas. Este amor me va a demostrar a mí cómo debo amar a mi pareja, cómo debo amar a mi vecino, a mi enemigo, a mi amigo. ¿Cómo debo amar a las personas de la iglesia? ¿Cómo debo dar a la gente, a mi familia que me critica? ¿Cómo debo amar a mi jefe? ¿Cómo debo amar a todas estas personas y a todas estas cosas que tiendo yo a amar, pero de la forma correcta? ¿Cómo no amar lo que no tengo que amar? ¿Cómo no amar el pecado? Entonces, creo que en nuestro tema principal, en este episodio, es muy práctico. Y lo dijiste tú, ¿no? Volvamos una vez más a la cruz, volvamos una vez más a ver la situación de cómo el ministerio de Jesucristo no acaba solamente en la cruz, hay incluso el Espíritu Santo como consolador, apoyarnos en el día a día. Hay esta parte de obediencia, esta parte de oración, esta parte de memorización que no estamos practicando, me atrevo a decirlo, porque si lo practicáramos realmente, nuestras vidas y nuestra realidad, nuestra sociedad sería completamente impactada.
Sí, Jesús estaba en Getsemaní orando, llevó a sus discípulos y ahora pues lo separó un poco y él fue un poco más adelante y estaba orando y diciendo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, refiriéndose a su sufrimiento que viene, la ira de Dios contra él en lugar de contra nosotros. Y él dice, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Su verdadera voluntad es hacer lo que el Padre le manda. Entonces, volvemos a ver este componente. Un Jesús que lo que verdaderamente ama, o a quien verdaderamente ama, es al Padre, haciendo su voluntad y obedeciéndole. Y eso contrasta, como tú dijiste, conmigo, en mi caso, con las cosas que tengo que hacer. Amando a mi esposa, como Jesús amó a su iglesia, disciplinando y enseñando a mis hijos como el Padre enseña a su pueblo, trabajando como Jesús trabajó, usando mi dinero como Jesús usó los bienes del Padre con sabiduría. Y entonces contrasta todo ese punto de Jesús a mí cae porque contrasta completamente a Jesús como amando y obedeciendo al Padre. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando yo me enfrento con todas estas cosas de mi esposa, mis hijos, cosas que tengo que hacer, que la Biblia me dice, hazlo así, hazlo así, hazlo así. Y mi respuesta suele ser lo contrario, que se haga mi voluntad y no la tuya. Pero seguimos aprendiendo y tenemos la gracia y la misericordia de aquel que sí amó al Padre completamente, a Dios completamente, que vino a morir por nosotros, a salvarnos, a rescatarnos de esta horrible mentira que nos dice que el amor propio para nosotros es lo mejor que tenemos y nos ciega de la verdad, que amar a Dios y su amor hacia nosotros es lo mejor que tenemos.
Pues son todas las preguntas. La página de internet del programa de radio se llama pláticascondios.com, donde vamos a hablar del amor en general. Por si quieres escucharlo por ahí, va a salir este pedacito. Le agradezco muchísimo, jefe. Que esté muy bien.
Gracias.